ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gidali buron bat, eder eta neder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara. Abrimos el Oasis de Libertad, que no es el espacio más influyente de la radio deportiva española, ni ganas tenemos de que lo sea, ¿verdad? Ni falta que hace, ¿verdad?
Nada.
Nada, para nada, sí señor.
Somos un espacio, que ya
un
es
espacio,
bastante.
Sí señor. Solo con el nombre ya, Oasis de Libertad, ¿verdad? Ya da ganas de estar ahí. Vamos a ver si hoy somos un poco más comprensibles con Víctor, porque cuando uno no atraviesa su mejor momento, pues aquí estamos para ayudarle en todo lo que podamos. Tomás Guas, hola Tomás.
Buenas noches, querido. Tengo que hacer un brindis, muy rápido.
¿Por qué?
Mira, dedico el programa a la empresa EV Technologies, que es una empresa tecnológica de Montmeló, Barcelona, que estuve ayer visitándola.
Sí.
¿Me entiendes? A Emilio Alcaide y Rubén Espín, que son los creadores, y a los 100 tíos, escúchame una cosa, Larrañaga, pioneras en vehículos eléctricos en España.
Ajá.
Trabajan en todo el mundo. Han ganado campeonatos en Fórmula E, en la FIA Junior, el Extreme E. Hacen autobuses de esos eléctricos para Filipinas. Una moto solar. Joder. Escúchame, me di un baño de talento español triunfante. Ese talento al que dedicamos el 2% del PIB. ¡Cabrones!
Vale.
¿De acuerdo?
Perfecto. No,
bueno,
no,
una cosa tremenda. Una gente joven y, bueno, oyentes nuestros, todos locos.
Ah, bueno, eso es lo importante.
Salúdanos. Sí, digo, señor. Mañana va el programa dedicado por ti.
Pues sí, señor.
Ahora mismo que hable el Fernández, que es un nombre.
Han sido mío. Saludados e insultados, además.
No, ellos no. Los del 2%.
Vale.
Ellos no.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas
¿Tengo
noches.
Razón, gracias. Fernández?
Sí, 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 gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. ¿Estos señores hacen coches?
Eléctricos.
Eléctricos, sí, sí, sí.
Magnífico para la invasión.
Además, no hacen ruido.
No hacen ruido, claro.
Y no hacen ruido de manera silenciosa.
Tú no habías nacido, perdóname que te diga, el viejo hispano suiza.
¿Hacen tanques, sí. Tomás?
No, hacen falta.
Han hecho un nuevo hispano suiza eléctrico que tiene una autonomía de 350 kilómetros, que es como si el Liceo o el Teatro sí. Real no tuviera falta. Rueda y salía corriendo.
Yo tengo que reconocer que a mí lo de los coches eléctricos me asusta un poco.
A mí también.
Me asusta como peatón. Porque claro, como no lo sigues venir, de repente, cuando viene algún eléctrico, dices, coño.
Muchos taxis, por ejemplo.
Hay un coche aquí, joder.
Paran justo detrás.
No los oyes, no te enteras de que están ahí al lado. Dices, joder,
bueno, pero el coste, lo que te digo, los buses de Filipinas,
sí.
Que van por Tomanila, eléctricos, hechos en España, creados en España y en muchos sitios del mundo, es una cosa que es acojonante.
Impresionante.
Vale,
y es el futuro, esto, querido.
Sí, bueno, ya tenemos coche para la invasión.
Ya tenemos coche y tanque. Que hagan un tanque y eléctrico.
No, el tanque, el carrito de Romo Soriano.
Ah, bueno, es verdad.
No tengo ningún. Oye, por cierto.
¿Qué tal estás? Lo primero, Víctor, ¿qué tal estás, hombre?
Yo estoy fenomenal.
Ah, estás fenomenal. Bueno, pues eso no es lo más importante.
Yo estoy fenomenal.
Es lo más importante.
Eso es lo más importante. Por cierto, tenemos médico, ¿eh?
¿Médico?
Tenemos médico para la invasión porque como vamos a tener que dar muchas voces
sí.
Y muchos gritos, Manola más fuera, Juanma Castaño fuera, Primo Capitalino fuera, unos megáfonos,
sí.
Médico de la garganta, el doctor Pablo Cariñanos se suma a la invasión del Primo Capitalino.
Un
tú vas con la Tomás, tú vas con la garganta como una barra de hierro y en cinco minutos parece Pavarotti.
Mándame el teléfono.
O sea, lo de Cariñano no tiene nombre.
Doctor Cariñano.
Doctor
Cariñano. Otorrino, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Hijo de los Cariñanos de toda la vida, que en fin, ¿para qué vamos a hablar de los Cariñanos, no? Sí, esto es de un nivel.
Estirpe de médicos extraordinarios.
Exactamente. Y por cierto, no me enrollo que vienen los queridos compañeros. La semana que viene tenemos que hablar con Cristina Morales en este Oasis de Libertad.
¿A la sazón?
No, Cristina Morales se va a jugar en unas horas el oro del torneo internacional de boxeo Boxan en Valencia. Esta chica, que es un palillo, o sea, es una canija, entrena aquí en Sevilla, es de Córdoba, más o menos ella es sevillana, 4 campeonatos mundiales de kickboxing. Y ahora su entrenador, Jesús, que es su marido también, vaya el papelito, la metió en boxeo y es que va a batir todos los récords del mundo mundiales.
Caray.
Tiene que estar en el Oasis.
Ah, bueno.
Que venga, llámala.
Cristina Morales. Ahora no, que está concentrada para la final de mañana. Semana que viene la llamamos.
O en el campo del gas, podemos llamarle también, con Jaime.
Al campo del gas, con García, efectivamente.
Con Jaime,
sí. Exactamente.
Germando Barrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal por el lado gallego del Oasis de Libertad?
Muy bien, estupendamente. Además, está haciendo muy buena temperatura. Estamos en torno a los 18 graditos estos días.
18 grados.
Sí, 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 sí. Caray. Cielo completamente despejado. Llevamos unos días magníficos aquí en Galicia. Así que todo estupendamente. Por cierto, luego lo hablaremos, supongo, pero lo de los penaltis de hoy es una cosa surrealista. O sea, el de Gallá sin mirar de espaldas. Que, o sea, tú me puedes decir, no, no, es que el reglamento dice, me importa un rábano. El reglamento me importa un rábano. La International Board me importa un rábano. Es que eso es antifutbolístico. Y luego Maxi, ¿qué hace? Que le dan, se tira, ¿no? Es que me tocó primero. Por favor, nos estamos cargando el fútbol.
No, no, pero si es que las novedades, además, que nos acaba de contar Fouto de cara a la próxima temporada.
Si lo enredan
dices,
más.
Claro, dices, no, pues van a aclarar las circunstancias. Va a ser así y así, blanco o negro, ya está. No, es que, pues Dios, es más gris todavía. O sea, que va a ser
horrible,
más difícil todavía de determinar cuándo es un penalti y cuándo.
Ahora, cuando le llaman Joseba y se va corriendo a mirar la pantalla, ya sabes
adiós,
que es penalti.
Adiós, ya sabes
que es penalti. Que sí,
sabes
aunque sea ridículo, pero lo va a pitar.
No, el otro día vi un caso contrario en el Tartier, en el Oviedo Zaragoza.
No, hay
pero es inusual, ¿eh? Eso, ¿sí? Eso puede pasar una vez de cada 25.
Hay uno que no hace casi paso al bar, que es de Burgos de Bengoechea. De Burgos de Bengoechea ha habido jugadas en las que ha habido. Me acuerdo de un Mallorca-Celta. De un piscinazo lamentable. Le llamaron al VAR y le dijeron, oye, tío, que se ha tirado, no es penalti ni de coña. Fue a ver la imagen y ratificó la decisión. Y dijo, sí, es penalti.
Y dejó allí, en el VAR, cuando consultó en el monitor, dejó el perro y el bastón.
¿De qué parte de
Porque Euskadi, es imposible ir a mirarlo y decir que es penalti.
Pues lo
imposible.
Lo dijo. Vamos, qué tengo bueno. Grabado esa.
¿Hay VAR en el Depor Pontevedra?
Bueno, no me hables de eso. Eso es un drama, Dios mío, de mi vida. Bares alrededor del estadio. Bar dentro y para mirar las jugadas.
Este fin de semana, mañana, ¿no? Mañana.
El domingo a las 7.
Ah, domingo a las 7. Ah, sí, claro, domingo.
No, vaya, un horror.
Pues eso, antaño era silla un clásico
eléctrica.
Ese, ¿eh?
Sí, pues el que pierde tanto. Paga, me parece a mí.
Sí. El que pierde se complica de tal manera que puede quedar entre los cuatro últimos. Que claro. Eso es un horror. Sí. Y mira que me cae bien el Pontevedra. Pero en este caso es que solo puede ser que palme.
Pontevedra, señor. Sigue por ahí Hugo Ballester. Hola, Huguito, otra vez.
Hola.
Está Eri Frade aquí. Hola, Eri.
Hola, otra vez.
Incorporamos a Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien, todo.
Pues mira, recién llegado, porque hoy hemos tenido jornada Almería. Intensa.
¿No? Jornada intensa.
Claro, hemos empezado con Miguelito, con Lama Gallego, los amigos de Víctor, en el golazo de gol.
Sí.
Luego hemos ido a la inauguración espectacular de la nueva temporada de Oh My Club.
Sí.
Trincando.
Y claro. ¿Qué tal y está? Cuando veníamos para casa, para preparar, con cachimbas, por supuesto. Mucho
cuéntame hielo, detalles, mucho cuéntame detalles.
¿Pero tal? ¿Se pueden fumar cachimbas en sitios cerrados?
Sí y no.
La letra pequeña.
A ver.
Digamos que hay una normativa que lo impide, pero sin embargo lo hace todo el mundo.
Extraordinario. O sea, no gente, se puede, pero gente, nos lo pasamos por el
suelo. Abajo.
Impresionante.
Las lecheras es nuestro sitio. Es nuestro sitio.
Oye, ha dicho Guas que tenemos coches eléctricos, ¿no? No
se puede. Oye, una pregunta, los ingenieros. Interesante, porque Romo Soriano me pregunta si esos ingenieros hacen sillita de rueda, que quiere modernizar su carrito.
Hacen lo que les pidamos.
Claro.
Exactamente.
Bueno, le hacen una sillita que podemos flipar.
Con lanzallamas, para abrir la.
Vamos, 300.000 euros cada silla.
Bueno,
ya está, Gato, ¿has terminado ya?
No. Te voy a decir que para la invasión, como dice Víctor, habrá coches y sillas de ruedas eléctricas.
Sí.
Ahí tenemos médico. Pero lo que no habrá nunca en la invasión será pizza de Telepizza. Porque hoy se ha pegado una sobrada. El community manager de Telepizza, a razón del derbi. No sé si lo habéis visto.
No. El multi manager, ¿qué es lo que es?
Un amigo tuyo, hombre, de los que te va a llevar tu próxima cuenta de Twitter.
Pero una cosa es el community manager y otra cosa son las pizzas de Telepizza.
Claro, hay un boicot absoluto de la gente del Atlético de Madrid que está indignada porque
¿qué ha pasado?
Boicot absoluto.
A razón del derbi, sí. Ha metido un tuit esta tarde, a las 3 y media de la tarde.
Sí,
pero que se ven las imágenes de Neptuno y de Cibeles.
Sí.
En la cual hay una breve conversación en la que Cibeles le dice a Neptuno, a ver qué lían hoy los de Telepizza. Contesta Neptuno, habrá que esperar. Y la sobrada Cibeles dice, claro, si tú estás acostumbrado. Bueno, con eso se monta la de
bueno, habrá que arreglarlo. Amigos de Telepizza, podéis seguir anunciándoos aquí en la cadena.
Huguito, ahora lo que se llama en las redes, recoger el cable 2 horas después y después de toda la avalancha de
eso es muy importante.
Yo estoy tratando de descifrarlo también, pero no sé.
Yo también, yo creo que no me entero. Pero la culpa la tienes tú por entrar en Twitter.
No.
Claro, hay que, no ha tenido bastante con Barça Gate.
Habrá que seguir esperando.
Bueno, luego ha rectificado el community manager de Telepizza, pero claro, llega tardísimo, así que...
Bueno, ya ha rectificado. Bueno,
otras pizzas, ¿no?
Si ha rectificado el hombre, ¿qué va a hacer?
Si lo del Twitter, de verdad, es que bueno, yo no entiendo.
Aquí le seguimos no abriendo las puertas pero, a Telepizza.
¿Ha sido tan ofensivo eso? No sé.
Bueno, sí, yo creo que la gente de la Leti está indignadísima.
Pues a mí se me ha apetecido un 2x1 mañana viendo el partido, pues algo que no.
Para mí una barbacoa.
Claro. Domino's Pizza o Papa John's.
Qué barbaridad.
Bueno, gato.
Twitter.
¿Cómo empezamos, eh?
Sí, sí, hemos
muy
empezado.
Muy picojosos.
Esto no lo levantamos. Sí, sí.
Bueno, escucha, que conste, Joseba, que conste, que le primero le pregunto a Jesús Bueno, digo, oye, ¿te le pisas anunciante nuestro o no? A ver si la va a liar.
Muy bien, valiente.
Claro.
Pero, vale, pero podía ser.
Y si no es la semana que viene, ¿qué pasa? Claro.
Yo sigo abriendo
pues
las
puertas. Que se lo piense, porque con la gente de la última vez tiene que tener más sentido y sensibilidad.
Ah, y con los demás que les den, ¿no?
Vale. Claro.
Bueno, pues muy
pues
bien.
Pues yo...
Fenomenal.
Mañana y pasado también. Sí.
Bueno, pues nada, pues ya está.
Eso es un submundo del que yo no me entero, ¿eh?
Bueno, no, eso se
luego hacer amigos, privado.
Hacer amigos.
¿Algún lío más?
No, por ahora parece que ya se amaina, ¿no?, el temporal.
Aquí no se lee ni hay rótulo que diga que el partidazo no se hace responsable de la... Eso nada, ¿no?
No, pero bueno.
Oye, va el alcalde mañana, ¿no?
Va el alcalde a hacer el saque de honor, sí, señor.
Está muy bien.
Sí, sí. Escucha, le manda un mensaje, intercambio un par de mensajes con el alcalde.
El domingo, el domingo a las 4 y 4.
Y le he dicho, afina la puntería, ¿eh? A ver a quién das.
Bueno, no hay...
¿Saldrá con la camiseta de Atleti?
No hay niños alrededor.
Esperemos.
Bueno.
Ah, pues usted se manda mensaje con el alcalde. Esto es de nivel.
Ustedes no, él, gato.
¿Tú no?
Con Biden.
Víctor,
sí,
sí, te tiene en el altar, ¿eh?
Con Biden.
Sí, con Biden se ponen ahí, gato, Biden.
En No My Club, con cachimbas.
Yo creo que aquí todos tenemos el teléfono del alcalde de nuestra localidad, ¿no?
Sí. Pues yo no tengo el sí, teléfono de
yo no
de la alcaldesa de mi pueblo, ¿no?
¿No? Ah, no. Pues yo el de la mía sí.
No.
Sí, yo sí.
Ahora con el alcalde en mi vida, ¿no?
Yo tampoco. No sé. Debe ser normal tener hilo directo con los alcaldes de las ciudades y los pueblos de cada uno, pero en el mío, desde luego, no.
En el norte es costumbre, Eddie.
Sí, sí,
en el norte es costumbre.
Ser, sí. Sí, sí, sí. Yo debo ser de San Juan.
No, pero tú, pero como no eres residente, ¿sabes? Pues ahí se perdió un poquito por el camino, ¿no?
No, yo tampoco soy residente.
Bueno,
pero mantiene las costumbres.
Oye, gato, una pregunta.
Que si nocturna, sale con la camiseta de Atleti, te he preguntado.
¿Te has encontrado muchos franceses hoy que he visto que iban de fiesta a Madrid?
Bueno, qué escándalo, tío.
No especialmente, ¿eh?
No, pero es que los franceses lo que hacen son pillar los pisos turísticos y montar los líos allí.
Parece un escándalo.
Se tiran ahí por el suelo.
Sí,
como
sí,
que sí, chico.
Sí, sí, es verdad. Yo no puedo entrar en La Mancha, pero un francés puede entrar en Madrid tranquilamente y liarla. No sé, son cosas
entrar,
extrañas.
Invadir, sí, sí, saltarse las leyes.
Y hacer lo que les dé la gana. Final de Copa, ¿os parece justa la final de Copa? A las 12:30 hablamos ya del derbi, ¿eh? Del
sí, sí.
Sí, sí. ¿Alguna sí, alegación tenéis que hacer respecto al Barça Athletic de la final de Copa o no?
Pero para ser justa, ¿qué es? Es que esto es una pregunta un poquito...
Capciosa.
Don Joseba, sí. Es que,
la pregunta es, ¿quién mereció estar en la final? Pues para mí están en la final los que han merecido estar en la final. El Barça fue mejor que el Sevilla y el Athletic mejor que el Levante.
¿Quién está? ¿No? Sí. ¿Quién ha ganado?
Sí,
¿no?
Además, Víctor, por méritos deportivos, por lo que se vio sobre el terreno de juego, es justo. A veces no es justo. A veces no se clasifica el mejor o el que más méritos ha hecho para hacerlo.
Si ha ganado,
en este
caso,
yo creo que el Levante hizo una magnífica primera parte en San Mamés y luego las otras tres partes no estuvo mal, pero creo que el Athletic fue ligeramente superior y por eso está en la final. Y en el caso del Sevilla-Barça, yo creo que el Barça no jugó un mal partido en el Pizjuán. Y en el Camp Nou yo creo que fue claramente superior, así que me parece que los dos son justos finalistas.
Pero yo creo que al final, Víctor, nos vas a tener que dar la razón, te vamos a tener que dar la razón, mejor dicho, en eso de que el Sevilla, cuando va a jugar contra el Barça, contra el Madrid, contra tal, se arruga. Porque es que realmente a mí me decepcionó. Mira que yo el viernes pasado dije, me da la sensación que el Sevilla es favorito contra el Barça, sobre todo en la Copa que tiene 2-0.
¿Y yo qué te dije?
Pues catapum, fuera de las dos.
Pero es que todo increíble. Eso que decís me parece bien, que dígame quién fue merecedor. Yo firmo, Atleti Barça firmado y a otra cosa. Pero claro, son lo que decimos de los detalles o de lo como tú quieras. Si al minuto 73, el Sevilla, sin haber hecho grandes inventos en ataque,
¿marca?
Se encuentra con un penalti, es incapaz de transformarlo. Y la última jugada del partido le remata el delantero centro del equipo rival, que ha subido 1.500.000 veces desde que es juvenil. y eres incapaz de tener un tío que despeje la pelota la última jugada del partido, claro, pues hijo mío, para casa.
No, en eso estoy de acuerdo, Tomás, pero claro, el Barça fue muy superior al Sevilla.
Sí, hombre, pero no te mata. Pero escúchame, tú llegas vivo a 17 minutos...
Pero igual todo eso que estás explicando muy bien es consecuencia precisamente de lo que se vio sobre el campo, que el Sevilla no estaba y no estuvo para materializar el penalti, estuvo para defender la última.
Perdona, que es noticia de última hora. Hay que quitar una medalla a la delegación española
al palo Lewandowski.
Sí, porque los noruegos han protestado, han recurrido la sanción a la que ha sido sometido el que en principio había ganado, Jakob Ingebrigtsen. Y esa reclamación ha surtido efecto. Así que
está hablando Joseba
de los campeonatos de Europa de atletismo.
1500
masculino. 1500
masculino.
Ha ganado un noruego que después ha sido descalificado porque un polaco le ha empujado y ha pisado dentro del anillo.
Pero...
Y ha ganado otro polaco, uno que se llama Lewandowski. Eso ha provocado la descalificación, que el que era tercero, que era uno de los nuestros, Jesús Gómez, haya sido segundo, y el cuarto, que era otro de los nuestros, haya sido tercero. Pero en este caso, como la reclamación ha surtido efecto, vuelve a la clasificación original, con lo cual solo nos quedamos, desgraciadamente, con la medalla de Jesús.
Porque le han empujado, está muy bien.
Exactamente.
Te digo, querido Ballester...
Así que nos quedamos sin la de Ignacio Fontes.
Claro, que habiendo sido el Barça, que es verdad, a 17 minutos del final no ha liquidado al Sevilla y tiene un penalti a favor. Si lo fallas, hijo mío, y después pasa lo que pasa, pues oiga, Pepa, casa. Porque el Barça había sido mejor, estamos todos de acuerdo, pero no te mató. Y tienes tú la ocasión de decir, venga, 1-1 y para casa.
Claro.
Oiga, tira un penalti lamentable, señor Ocampos.
Pero Tomás, eso no lo discute nadie.
Y para casa.
Que Sevilla pudo pasar, por supuesto. Claro, y que se transforma Ocampos.
Siendo mejor el Barça, ¿eh?
Pudo pasar, pero es que el Barça fue muy superior.
Claro, pues por lo que
te digo. Por eso digo yo que es justo que la final sea Barça-Atlético. Completamente.
Totalmente, pero por esa regla de tres, Tomás, el balón que tiene el Levante en el Ciutat, que pega en Geray, da el palo y se sale, si entra... También podía haber puesto Franca la
delantera. Había sido número 5 de 6.
Pero la diferencia está en un partido en el que el pelotazo del niño Berenguer, que juega un partido estupendo, le dan un fulano y se mete al lado del palo y el otro le va al palo y sale.
Claro,
eso es fútbol. Ahora, tú tienes tu ocasión. Si tu ocasión es incapaz de transformarla y matar la eliminatoria, hijo mío, se te puede meter el agua y se te mete.
Toma, el Sevilla va con un 2-0. Sí. Hizo las cosas mal porque le metió el 3 el Barcelona. Y es que además no hay nada más que hablar.
Hay que recoger
los bártulos en silencio y para casa.
Víctor, ¿ha dejado dudas ahí en Sevilla el partido que jugó el Sevilla?
No ha dejado. No, vamos a ver. Yo creo que el Sevilla. Pero esta es mi opinión. A lo mejor posiblemente esté equivocada. Que a veces algunos mensajes del Sevilla son erróneos porque hablan de confianza. La confianza en el proyecto y en Monchi y en Pepe Castro es, vamos, firme, ¿no? Firmísima, vamos. O sea, Monchi, a mí me duele la boca de pedir el busto a Monchi. Me duele la boca de pedir el busto en la puerta número 5 a Monchi. Ahora bien, si el Sevilla, como dice Tomás, pierde esta oportunidad, pues la gente se cabrea. Claro. No se va a cabrear la gente. O dice, bueno, sí, hemos estado a punto tal y cual. Para mí usted se cabrea, ¿no? Esto es fútbol, pero es que no hay más, no deja tocado a nadie, no deja tocado, claro. O sea, deja tocado en la decepción que tiene la afición y las exigencias del club.
Pero ni de planteamiento, ni de gestión de plantilla, de que se esté jugando con poca gente y tal.
¿A quién señalas más? ¿A Lopetegui o a la plantilla o al equipo?
Pero vamos a ver, yo no voy a caer en el error. Para mí no me gustó cómo el Sevilla jugó ese partido.
Claro, no me gustó a nadie, claro.
No me gustó. Claro. A mí no me gustó el planteamiento, sacar dos delanteros para defender, no me gustó. Entonces yo creo que el entrenador se equivocó y que hay algunos jugadores, como el caso de Rakitic, de Suso, de De Jong, de Papu, que no estuvieron al nivel. Por lo tanto, conclusión, usted está en su casa. Pero eso no significa que todo sea un desastre y un drama y que aquí se esté dudando. Aquí no está dudando nadie de nada. Absolutamente de nada. Ahora bien, usted es un grande y pierde, tiene que aguantar los palos. Como los equipos grandes, aguantan todos los palos.
Hay una cosa, Víctor, y es que el Sevilla está en zona Champions y está en zona de confort. O sea, es que claro, no venía amenazada su posición, porque está haciendo una muy buena temporada. Pero estamos analizando una eliminatoria que tiene tan... Está favorable contra el Barça.
Hizo las cosas mal, perdió y punto, y ya está. Y es lo que hay, y es lo que tiene la élite, y es las consecuencias de embarcarse en aventuras... tremendamente exigente, porque creo que el Sevilla está metido en la pelea por la Liga de Campeones. Quería llegar a la final de la Copa del Rey y el duelo de octavos de la Champions. Entonces, pues, va dejando cadáveres por el camino. Es que esto es así, es que esto es la élite. Y hay que aguantar el chaparrón cuando viene. Ahora, dudar, ¿quién duda de Monchi? Insisto, ¿cuándo le van a poner a Monchi el busto? ¿Y a don José Castro cuándo va a salir el palio de la Macarena para sacarlo? Y a don Julen de momento lo está bordando. Ahora, la eliminatoria con el Barcelona, mal, horrible, mal.
Oye,
mal.
Por cierto, ahora que queda unos partidos de la competición, hay que defender la Copa del Rey como una competición que se ha quedado con la esencia del fútbol en un año en el que la Liga te ofrece bastantes partidos con poca chicha, ¿eh? La Copa ha ofrecido muchos partidos con mucho que ver, y cuando te sientas a ver un partido de Copa, y más en estos cruces, aunque fueran a doble partido, te sentabas a ver algo magro.
Muy buen torneo. Yo creo que la hemos defendido aquí en este formato. Incluso hemos dicho alguna vez el partido único de semifinales también, aunque ahí influye el tema de llegar a una final al menos acompañado por tu afición. Pero yo solo quería añadir una cosa a lo que decía Víctor del Sevilla. Yo creo que casi siempre, y no solo en el Sevilla, evidentemente, sino en todos los clubes que además aspiran a algo más o que siempre creen que pueden aspirar a algo más, faltaría más, un problema de perspectiva. Una cosa es la ambición, otra cosa es anhelar éxito, una cosa es querer estar y pensar que puedes estar, y otra cosa es que a veces la competición te lleve a que no puedes alcanzarlo todo. Como dice Víctor, el Sevilla está peleando por estar entre los cuatro primeros, está peleando por meterse en cuartos de final de la Champions y está peleando por meterse en la final de la Copa del Rey. Claro. Es como si ahora el Levante sintiese que es un fracaso, que el equipo se ha quedado a las puertas de su primera final de la Copa del Rey.
No pasa nada por sentirlo, Hugo, lo tiene que sentir. Una cosa es el sentimiento de dolor, de
resignación, de pensar que lo ha tocado con las yemas de los dedos,
que es un fracaso,
y que se ha quedado a las puertas, y otra cosa es que eso te lleve a cuestionarlo todo, a cuestionar todo
pero
el proyecto,
en el Sevilla desde luego que no.
No hablo que lo esté cuestionando el Sevilla. Yo estoy diciendo que esto suele pasar, que el Valencia cuando quedaba entre los cuatro primeros, al aficionado le sabía a poco muchas veces y decía que tenía que no quedar a 20 puntos del líder, sino que...
Ya, pero a lo mejor, Hugo, el Levante ha llegado Morituri a estas alturas porque no tiene otra cosa, y el Sevilla a lo mejor ha llegado Morituri y tiene otros jugadores que pues no están en la rueda y no ha habido otro oxígeno, y eso también se habla
en la rueda. Es que es muy difícil, Eri, es que es muy difícil, es que plantarse en la final de la Copa del Rey no es fácil.
Sí, pero hay jugadores que no tienen la divisa puesta, Víctor, en este proyecto.
¿Qué jugadores?
Que hay jugadores que no están contando mucho, que están
¿cómo
por...?
No, si los pone a todos.
¿A todos?
¿A todos? A los únicos dos que no los pone es a Ñañón, que tiene la velocidad ahora mismo de Tomás Guas, y Armudo Vázquez.
Yo sé, con las botitas Tomás corre.
Son los dos únicos jugadores que no... El resto está jugando todo el mundo.
Bueno, pues estamos todos más o menos de acuerdo, 12:27 claro. Me dice Chema Martínez, que Jakob Ingebrigtsen se ha puesto en contacto con él porque quería denunciar que le habían quitado la medalla el noruego en el Oasis de Libertad.
¿Sí?
Amigo.
Ingebrigtsen. Pues que llame.
No, pero ya se la han devuelto.
Para que quede constancia.
Es otro oyente, Jakob.
Jakob, sí.
Oye, Jakob, me llama Escalera, que él dice que no tiene el torero Tomás, que él no tiene ningún teléfono de alcalde, que es el único que tiene el teléfono del hermano mayor de la amargura.
Eso está le basta.
¿Qué dice la gente, Isaac Avilés?
Pues mira, hablando de eso, decía un oyente, Guas, no has dicho si tú tienes el teléfono de Ada Colau.
Eso
quiero
iba
que
a decir
respondas.
Yo. Morris.
Pero por favor, hombre.
Mándale algún mensajito, Guas.
Si iba al colegio con mi hijo, chato.
¿Ah, sí?
Sí, hicieron el conjuntos.
Anda. ¿Y hablas con ella habitualmente?
Somos de familia prácticamente.
Claro.
Otro oyente dice, en la final de Copa están los dos equipos que lo han merecido. Punto. El Levante cayó con honor y el Sevilla se hizo pequeño en el Camp Nou. Otro dice, Víctor, ¿has visto lo que ha hecho hoy el Valencia al Villarreal? Pues Emery, lo mismo que Lopetegui el miércoles, venirse abajo. Otro dice, Víctor Fernández tiene más razón que un santo. Ha dicho muchas veces en el Oasis que el Sevilla en los escenarios grandes de la Liga sale con mucho miedo. Otro oyente dice, yo ya tengo claro el criterio de los penaltis. Por fin, una acción es penalti o no, dependiendo a quién se lo piten. Y otro, sin embargo, dice, este Fouto es un crack explicando el reglamento. Hay muchas veces que no estoy de acuerdo con los árbitros, pero mi más sincera enhorabuena por tener en el programa a un gran profesional.
Y mejor persona.
Y dos mensajes, bueno, en realidad tres. Mucho apoyo a ese trabajo que está haciendo Víctor por el periodismo capitalino, ¿eh? Dice...
La invasión.
Contra, exactamente. Dice, el batallón Extremadura listo para el asedio capitalino. A sus órdenes, Víctor.
Extremadura. Ayer es el flanco ya del oeste.
Con Navalmoral de la Mata al frente.
Escúchame, como vengan en tren, se acabó la liga, ¿eh?
No. Eso se les acaba el tren ya.
Y salida a Portugal, que es importante. No, es que,
vamos a ver. Otro dice, nos sumamos al apoyo al periodismo de provincias desde Salamanca por una rotonda justa e igualitaria para todos los equipos de España.
O sea, que tenemos el flanco oeste, ya lo tenemos cubierto. Algo de Galicia que empuje Germán y ya está,
ya
todo.
Está, ya está,
bueno, pues Joseba, un poquito al norte de Madrid.
Extremadura, Castilla y León y Galicia.
¡Viva Extremadura!
De no mucho más al norte, pero un poquito más al norte, este mensaje que nos mandaba otro oyente, en este caso de audio de WhatsApp.
Don Víctor Fernández, cuente usted para la invasión capitalina con el apoyo desde Segovia. Porque no veas cómo estamos nosotros de la Sierra de Madrid. Estamos de la Sierra de Madrid, no puedo decir hasta dónde, pero ¿qué Sierra de Madrid? Si la otra mitad es de Segovia. Pues nada, a su servicio el Alcázar de Segovia para la invasión capitalina.
Sí, para tener las tropas allí, efectivamente. Claro, dirán, claro, porque el turismo capitalino
de Madrid es de Víctor, ¿eh?
Claro, la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid, esto Segovia, ¿no? Las sierras de Madrid.
Todos acuartelados convenientemente en Alcázar, ¿eh?
Tú bajas del puerto
y las playas de Madrid, ¿eh?
Estoy despertando.
Y las playas de Madrid, ¿eh?
Los playas de Madrid. Estoy despertando al monstruo, ¿eh? Y falta la voz de ahora, ¿eh? ¡Ahora!
Cuidado, ¿eh? Tú juega con esto que un día...
La bola es cada día más grande.
Hombre, por eso digo, Víctor.
Cuidado,
al final tú eres el ideólogo, ¿eh? Y...
Yo no espero,
lo que no sé qué vamos a hacer con el alcalde de Madrid.
Traerlo.
Tenemos que hablar con él.
Mantearlo.
Digo, la presidenta.
O que se cambie la chaqueta.
La presidenta no.
Fernández, no, yo creo que antes del...
respetamos.
Esta temporada no, porque entre que nos vacunan a todos...
Al alcalde no, entonces.
Yo pienso que esta temporada no, pero para septiembre, octubre hay rotonda, ¿eh?
Sí, hombre, sí, hombre, por favor.
Ahora hay gente que me dice, hombre, mayo tal, que está... Y, hombre,
no, pero eso ya no depende, depende de las autoridades sanitarias. Nosotros vamos a hacer... Vamos a
vacunaditos, pero para septiembre, octubre...
¿Va a haber fotocall en la rotonda?
Sí.
Hombre...
Que no nos acusen de amagar y después
que
seamos incapaces de dar.
Hay otra posibilidad, que nos vayamos a Abu Dhabi en un par de semanas y volvemos vacunados.
Se me ha ocurrido, tengo una operación.
Espera, yo
compro lo de Abu Dhabi.
No me lo digas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I won't.
Pues toca hablar del derbi del domingo en el Oasis de Libertad. Pero antes, Víctor, ¿qué querías decir?
No, era una tontería. Que yo creo que la invasión puede partir desde la rotonda.
Sí.
Y iniciarse en un programa de Maolama, y cuando estén allí las cámaras recogiendo la salida de los coches, que es apasionante, ¿no? De la Ciudad Deportiva del Madrid.
Sí.
Cabras, que allí gato se tira encima el coche Sergio Ramos.
Sí, corriendo, vamos.
que Hugo Ballester salga atrás corriendo de Benzema y con unos pinchos Tomás Guay. Yo creo que darlo en directo a través de las cámaras de
Twitch.
De Lama,
se puede dar por Twitch.
Prefiero correr detrás de Isco, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, pero escúchame, cobrando. Eso, sí, eso hay que cobrarlo, ¿eh?
Exactamente.
Eso hay que cobrarlo. Melchor
por allí, fuera traidores.
Miguelito.
Pues yo preferiría entrar por el parador de Ferrol, ¿eh? No se me olvidó a mí. No, la de la invitación de la
ahí
semana pasada.
Un saludo al parador de Ferrol.
Sí, ahí me tocaste la fibra. Sí. Tenemos que ir.
Si vamos, igual no volvemos, ¿eh? Ese es el peligro.
Ese es el riesgo.
Eso es suyo.
Pues oye.
Eso se trata.
Daños colaterales.
Cuando se paladea lo bueno.
Sí, señor.
De no volver.
Antoñito Ruiz, local, Atleti Madrid, Real Madrid. Hola, Antoñito.
Hola.
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 Local y líder.
Local y líder, sí, señor.
Hola, ¿qué tal?
Sí. Hay pasajes de este oasis que no entiendo, pero intuyo que hay charquitos en los que algún hermano se ha metido.
Sí, no pasa nada.
Algún Antoñito. Charquito, alguno
ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Sí,
lo hemos intentado salvar, pero...
Ya pasó.
Ay, pero bueno, no pasa nada. Me divierte.
Bueno. A ver, Ige Bristen, di algo.
¡Aló! No, llamadme, decime vosotros que me habéis llamado.
Si damos vosotros la información del derbi.
¿Juega el menino?
Vamos a acabar al descanso el partido,
Bueno, vamos a ver. Es la duda en el 11 titular se mantiene viva porque en las dos últimas pruebas que ha hecho el Cholo del 11, En una estaba Omenino y en otra no. Así que, bueno, hoy ha entrenado en el Metropolitano. No ha trascendido mucho de ese entrenamiento.
¿No se había encargado ya el Metropolitano?
No. Entonces, bueno, estamos pendientes del último entrenamiento mañana. Hay dos dudas ahí porque hay tres jugadores por dos puestos, Saúl, y Joao Félix y Lemar. Oblak es seguro. Trippier, Savic, Felipe Hermoso son seguros, ya tenemos cinco. Coque y Llorente, seguros, y Carrasco, ya tenemos ocho. Luis Suárez es seguro, nueve. Y luego tenemos la posibilidad de que Saúl pueda formar en el centro del campo. Y si juega Saúl, que juegue Joao Félix con Luis Suárez, o que juegue Correa en lugar de Saúl y que juegue Joao Félix con Luis Suárez. No sé si lo habéis entendido la primera.
No pinta mal. Sí. El empate, buen resultado para
claro, el más allá del once inicial, claro, esa es la...
Bueno, que Jiménez es la única baja, ¿no? Que tiene el Cholo Simeone. Sí. Esto, y Herrera, es duda, los ¿no? compañeros sí. de Radio Marca han contado hoy que parece que podría ser baja por un problema personal.
¿No? Sí.
Y bueno, estamos ahí pendientes, pero el resto cuenta el Cholo con todos.
Pero la duda es, reside en saber si el Atleti va a por el partido, va a tratar de darle el puñetazo definitivo al Madrid, o si va a ir a especular y decir, igual con el empate me basta.
Claro. Hoy he tenido la oportunidad de comer en la terraza del Asador de Donostierra que acaba de inaugurar con unos amigos del Atlético de Madrid y
No pasáis una por alto, ¿eh?
Torno a una Coca-Cola cero, algunos daban por bueno el empate.
Con carne de ternera asturiana.
Pero tenían miedo. Sí, no, en el Asador la carne es brutal. Sí. Algunos tienen miedo a que si se va por el empate pase lo que pasó en Chelsea, que el resultado sea adverso. Yo creo que la puerta cero es muy importante, también contra el Madrid, pero vamos a ver qué dispositivo monta a partir de ahí el Cholo, ¿no? Porque yo también me da la impresión de que si tú sales a empatar, que el Cholo nunca sale a empatar, porque él hace un dibujo y hace un plan para ganar el partido. Lo que pasa es que a algunos les parece, algunos deben creer que él sale a por un punto. El Cholo no sale a por un punto. El otro día contra el Chelsea no salió a por un punto, salió a ganar, porque metió un sistema defensivo que permitiera tener la puerta cero, pero puso piezas en el campo que pudieran hacer efectiva una oportunidad o dos oportunidades o tres oportunidades de cara a la puerta contraria, ¿no? Pero bueno, es muy bonito este partido y es muy bonito el duelo táctico que se va a vivir en el Metropolitano.
Pues sí. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Con permiso, buenas noches.
Hombre, permiso, siempre ya sabes que tienes. ¿Qué tal, Mel? ¿Todo bien? Hombre,
pues todo lo bien que se puede en estos tiempos.
No voy a jalar.
Por supuesto que juega Haaland.
Bueno,
por supuesto.
¿En dónde y con quién?
Con el Dortmund.
¿Y Benzema? Sí.
También.
Sí, ¿no?
También.
Ya seguro que juega, sí.
Bueno, ayer ya apuntábamos que aunque no había entrenado, había sensaciones positivas y hoy ha trabajado con el grupo, ha completado el entrenamiento sin ningún problema, ha participado de forma activa en el partidillo, ha marcado tres goles de cabeza, con el pie, se le ha visto.
¿Tres goles en el partidillo ha marcado?
Así que...
Estoy mojando.
Se ha llevado el balón.
Así que si no hay ningún contratiempo en el último entrenamiento de mañana, pues a pesar de los pesimistas que había y de la gente que hoy, a día de hoy, todavía decía que lo veían difícil, pues joder, si no hay ningún contratiempo
Melchor, los conspiranoicos esos que tienes tú por ahí, que sí, vaya familia nutrida que tienes, ¿eh?
No, escucha, si eso solo hay que escuchar la radio o leer.
Ah, pero están en COPE.
O leer la prensa.
Mel dijo ya hace unos días que contaba con la posibilidad de que Benzema jugase y se confirmó. O sea, no le restemos méritos a Mel, que él ya anticipó la jugada y lo contó en el partidazo.
Sí, claro.
¿Cómo son?
¿Qué decías, Víctor?
Oye, no, y entonces...
Dale, Tomás.
No
pues ponga nervioso, ir uno a uno, yo respondo.
Que, escúchame, una pregunta rápida. ¿Benzema y quién más arriba?
Asensio. Pues ahí la duda está si va a meter a uno más en el centro del campo, que podría ser Valverde, pero yo creo que estando Benzema, si, ya insisto, si no hay ningún problema mañana, pues yo creo que va a apostar por los tres delanteros, ¿no? Jugar con un 4-3-3. El equipo está claro en defensa y en el centro del campo, con los de siempre, con toda en portería, con Lucas Vázquez, Mendy en laterales, con Varane, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema arriba. Y insisto, si juega con los tres, pues sería Asensio y Vinicius. Y si opta por meter a alguien más en el centro del campo, yo creo que podría entrar Valverde o Isco, ¿no?
Y Rodrigo, ¿no?
Rodrigo estará en el banquillo. Ten en cuenta que ha estado mucho tiempo en actividad. Ha estado casi más de dos meses sin jugar. El otro día jugó 30 minutos. Seguramente tendrá minutos también a lo largo del partido.
Me han dicho que te pregunte por los árbitros, Mel. Por los árbitros que más gustan o que más favorecen. No he entendido muy bien la cuestión que quería.
En el Real Madrid, pues
no se habla.
Lamenta la mala suerte que ha tenido de que le se haya tocado al cuadrado de Hernández y González. Que son dos.
O sea, ya antes del partido ya lamentan que les arbitra este árbitro.
Define lamento. Sí. Yo lamento.
Bueno, que Gato, que la Leti tiene la suya también, ¿eh?
Bueno, me habéis preguntado.
Que Gilmarín también ya puso la venda antes de la herida, por si acaso.
El primero que llamó, hizo la llamada, fue Florentino, ¿eh? Con él empezó todo.
Pero, Joseba, que esto no es una venda. Tú me has preguntado, yo te he dicho que no están contentos con la designación porque lamenta. Eso es como si vosotros vais a un restaurante, ya que veo que cada uno vais aquí al restaurante a trincar, como es habitual en vuestro caso. Y tú imagínate que hay cinco camareros, lo voy a explicar muy sencillo, hasta vosotros lo vais a entender. Cinco camareros, y cuando te toca uno, o te tira la botella, o te trae el plato frío, no sé qué, el resto todo bien, pero ese tal. Entonces, no es que vayas al restaurante y digas, voy a ponerme la venda antes, ¿no? Es que ya sabes que como te toque ese camarero, lo tienes crudo.
El ejemplo ha sido regular, ¿eh, Melchor?
Pero ¿a qué lo has entendido?
Sí, pero el palo es importante al árbitro, ¿eh?
Sí,
hombre.
Al
Madrid, ¿eh? Y al del VAR. Hernández y González. González, por ejemplo, es el.
O sea, que no te gusta ninguno de los dos.
A mí no, yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que opina el Real Madrid con datos en la mano. Es lo que te he explicado. Gato, si tú vas a tu restaurante ese que va siempre. Y el camarero de turno, un día te mancha la chaqueta, otro día el pantalón, otro día te tira la copa, otro día te tira la comida. Tú dirás, por favor, que este no me sirva.
Habéis sido al circo, me da el restaurante.
¿A qué restaurantes vais?
Va a haber un mangazo histórico.
Pues eso es lo que pasa habitualmente. Hernández es el amigo de Sergio Ramos, que lo conocerá a Víctor. Y González es el que le tiró del pelo. Estaba en el bar cuando le tiraron del pelo.
Y si Dios quiere hace un arbitraje extraordinario Hernández Hernández, ¿qué pasa?
Pues se le aplaudirá y la excepción confirmará la regla.
Y a partir de ahí ya te dará igual que te sirva ese camarero, ¿no?
Que a mí me da igual.
A tus interlocutores.
A mis interlocutores no, yo estoy informando del Real Madrid.
Pues eso.
Y el Real Madrid,
El Madrid se queja de tres camareros. Un camarero que echa el vino por fuera, otro que le da un codazo al tío que pasa por su lado. Bueno, y el resto de camareros, ¿qué pasa con él?
Yo creo que el ejemplo ha estado claro, pero...
Clarísimo, pero digo, ¿pero qué pasa con el resto de camareros?
El resto de camareros, pues...
Hay tres malos, ¿no?
Hay unos cuantos que por lo que sea tienen mala suerte. Oye, que se les va a dar.
Porque igual pidan
que
hay equipos, o se queden en casa.
Al igual que hay equipos que se le da bien un estadio o un equipo, pues hay árbitros pues que tienen mala suerte.
O sea que el Real Madrid sufre acoso y persecución arbitral.
Eso lo has dicho
en
tú.
Eso es una de las cosas más graciosas que yo escucho.
Eso es lo que has dicho tú. Acabo de decir.
Lo bien que la ha disfrazado, Melchor, es increíble.
Yo digo que hay árbitros
que
tienen mala suerte con ellos.
Claro, a mí me parece, si me permites, para una cosa y la otra. A mí me parece que es un partido para un tipo como Mateu. Yo sí, la designación, yo soy para designarlo y decir, escúchame.
Todos los partidos son para Mateu.
No,
Tomás.
Pero quiero decirte que
para vosotros.
No, para vosotros. No, es el partido de la jornada sin discusión y a mí me parece.
Y de la liga, Tomás. Y que puede ser de la liga.
Y que puede ser de la liga.
Es muy importante para la liga.
Este buen señor canario con el Madrid y el Madrid con él no han tenido suerte, dejémoslo correr en el limbo. Digo, escúchame, vamos a tener la fiesta en paz. Yo soy el designador, pongo a Mateu y me quedo tranquilo. Luego le saldrá mejor, le saldrá peor, ganar el Madrid, ganar el Atleti o patrón a cero. Pero yo me parece que...
Pero Guas, ¿por qué pones
ese partido,
a Mateu? ¿Por qué Mateu?
Para ese partido me parece que hay que poner
en año de Eurocopa se protege mucho a los candidatos les dan otro tipo de partido.
Bueno, ¿quién está en el VAR? ¿Quién está en el VAR?
González.
Otra
González.
Otra prenda.
Sale González.
Y pita Hernández.
El camarero del que estamos hablando.
Sí. No me deja lo español. Nombres
eminentemente españoles. Eminentemente nacionales, ¿no?
Conocidos como Cross, que se llama
los de los lamparones.
Cross.
Claro. Y luego si le sale mal, pues ves, yo ya lo había dicho.
Esto, a ver, Joseba, que esto no es que lo digan para cubrirse o ponerse la venda antes, es que ya tienen reflejado un histórico de lo que han hecho estos colegiados, de la mala suerte que han tenido en los arbitrajes que han tenido con el Real
Bueno,
Madrid.
Si han tenido mala suerte, puede llegar un día en el que ya tengan buena suerte con ellos, claro.
Por eso es que yo he empezado diciendo...
Pues déjalo correr y luego ya analizas después
resulta que un partido en el que, como dice Tomás, ser vital para la temporada.
A ver, yo ahora me pongo en el papel de Hernández. Estoy oyendo el Oasis de Libertad.
Muy bien. Seguro que lo está haciendo.
Que está.
Y oigo esto.
¿Y? Nada, pues si él ya lo sabe.
Fácil.
Pero ¿qué pasa? Como si él no supiese qué es lo que hay.
No, no, lo tiene fácil. A los tres minutos, tarjeta black, roja.
Claro. Pero escucha, pero si el Madrid y el Barça, y lo hemos dicho cientos y miles de veces, son los dos equipos más beneficiados por los árbitros.
Hay un espacio de humor.
O sea, estamos planteando
que el Madrid se quede una
duda, dejando en el aire la posibilidad de que, es que el árbitro este puede perjudicar al Madrid.
Arranca,
las
Víctor.
Tienen
un espacio de humor.
Lamparón y los jugadores.
Hablando de ese dato, a veces hay que tener datos en la mano. ¿Sabéis quién es el equipo al que le han pitado? En toda la primera
no tenéis la canción de Benny Hill,
al roqueta de mar,
no les interesa, Melchor, no les interesa. Bueno, os lo voy a decir aunque no os interese.
Venga,
los dos equipos.
Espera un segundo.
No te espero, la música se la pones a tu prima.
No,
Melchor, ahí también
la música te la voy a poner a ti en cuanto la encuentre Vitorino.
Dale al play.
Dale al play.
Por menos de eso estamos aquí 50, ¿eh?
Penaltis, Osasuna y Real Madrid con menos.
Vamos, Vitorino, pero que se acaba.
Dale, Vitorino, por favor. Que más favorecido, el Atlético de Madrid.
Pero escucha, pero ¿qué quieres decir con los más perjudicados?
Anda, que está contando, ¿eh?
¿Quieres decir que son los que más penaltis
les han enseñado? Los penaltis les han pitado.
Dale, vamos. Dale, Mel.
Ahora.
Ay, ay.
Vamos. Vamos, Mel.
Al maquinillo, ¿eh?
Sois la leche.
Y ahora con la mano
amarilla
roja o black por evitar un gol con la mano.
Es de espacio de humor, vamos, que el Madrid, sí, sí, sí. Que el Madrid se quede de los
arreglos
de
Benigil, coño.
A ver, Mel,
no,
claro, hombre.
Tu exposición.
No habla ni de coña.
Venga, Mel, vente a
mí. Vamos, se ha forroñado ya.
No, me he forroñado, no, ya lo he explicado. Si no,
pues no hemos entendido.
No, que no hemos oído. Dilo de nuevo.
Venga, ahora, de nuevo. espera, un segundito, vamos a parar la sintonía.
Y que aparezca Sergio montado con una peluca.
No, espera. Tres mentales, Mel, y dentro, ¿vale?
Cerráis el micro y claro.
No. Tres mentales y dentro, desde ya.
Venga, Mel.
Bueno, son datos de Pedro, ¿eh?
¿De Pedro Martín?
Correcto.
Venga.
¿Qué dice de Pedro Sánchez?
¿Qué dicen qué?
Que entre Pedro y te lo explique.
Pero bueno.
Oye. Llamada a Miguelito.
Hay que solucionar esto, ¿eh?
Pero los datos hacían referencia a qué.
¿Con quién fueron las malas experiencias, no?
No, a los penaltis. De toda la de toda la temporada en Primera División. Mágico, momento mágico.
La verdad es que esta sintonía...
No me extraña que estéis yendo con las cachimbas esas. Que...
No, que no se puede fumar.
Luego pasa lo que pasa en el Oasis.
No se puede. Que no,
sí, no se puede, pero como dice Gato, no, como lo hace todo el mundo.
Sí, sí. Bueno, a mí el dato me interesa, en serio.
Así nos va.
No, pero de los penaltis, ¿cómo es entonces?
Pregúntaselo a Pedro Martín, te lo va a explicar.
Eso.
Pero eso quién lo ha puesto. Eso no lo hemos puesto nosotros. Tomás... Bueno, entonces, Melchor, ¿quieres hacer el favor de decir la frase? Los árbitros que más penaltis le han pitado al Madrid, ¿quiénes son?
No, que no son los árbitros que más penaltis le han pitado.
Entonces, ¿qué son? ¿Los árbitros que qué?
¿Dilo? La clasificación de todos los equipos de primera.
Sí.
El más perjudicado es Madrid.
Los dos equipos más perjudicados, Osasuna y Real Madrid. Y el más beneficiado en cuanto a penaltis a favor, el Atlético de Madrid.
¡Uy!
Pero ¿esta temporada?
¿Qué dato va a ser caro?
No hay partido.
¿De cuándo? ¿De esta temporada?
Mira que te quiero.
Datos de Pedro. Antoñito, datos de Pedro Martín al mediodía, que se ha conmigo.
Venga, un poquito más.
En una teoría general de la situación de España, no sé.
Oye, vamos a intentar abordar el tema con un mínimo de seriedad.
No, hasta ahora ya no es nada serio.
Escúchame, el dato ha sido escalofriante. Osasuna, como siempre, el más perjudicado. Están el Madrid y el Atleti el más... Pero esto es una cosa intolerable.
Y el Barcelona.
Están escalofriando.
Y el alcalde hace el saque de honor.
Hasta el Barcelona.
Susanita tiene un ratón, chico.
Eso como respuesta a los que decían que el Real Madrid no se puede quejar.
Víctor, una cosa...
Tú eres
millonario, te tangan y dice, no, pero usted mira, no puede quejar.
Escucha, pero si te pitan los penaltis, los habrás hecho, digo yo.
Dime, dime, Antonito.
Me dice, y para Mel también, ¿no? Me dice un amigo a través de WhatsApp, que es entrenador de fútbol, me dice, a lo mejor tiene que ver la aparición del VAR para que haya cambiado la torna, ¿no?
Es posible.
Claro, que el VAR ahora sí vea penaltis que antes no se pitaban a favor del Atleti.
No, claro.
Y que al Madrid hayan dejado de pitarle penaltis que antes así se pitaban. Me lo dice un entrenador de fútbol, ¿eh? No puedo revelar el nombre.
Eso es igual que antes. No por repetir una mentira.
No, hombre, pero el VAR ha resuelto temas. Hombre,
me encanta cómo se defiende Melchor.
Sí, bueno, está muy bien en Valencia.
Ha quedado de manifiesto que históricamente los dos clubes maltratados por los arbitrajes
históricamente
son Real Madrid.
Esta temporada.
Pero nosotros lo extrapolamos a la historia.
Desde que pasó lo que pasó en el Camp Nou con el Barça y el Real Madrid, 8 penaltis en contra al Real Madrid.
Vaya, bueno. Y no fue ninguno, ¿eh?
Cuando pasó es lo del penalti a Ramos.
Pero todo esto
¿no?
es como respuesta. Todo esto es como respuesta. Todo esto es como respuesta a lo que decís que es el más favorecido. Es verdad, y, que no se puede y cero, quejar y cero nunca, a favor.
Bueno, dicho esto, bueno, pues ¿qué creéis que va a pasar? ¿Quién creéis que va a ganar a todo esto?
Está con las preguntitas sin sentido, Joseba.
No, hombre, ¿qué va a preguntar? ¿Qué esperáis? Hombre, habrá que hacer un análisis previo al partido, ¿no? Digo yo.
Yo creo que va a ganar el Atleti. Yo creo que tiene.
Habla de un hombre.
Yo creo que tiene el que decía la Zuara, los pelos de la burra los tiene agarrados. Es el partido. Eso supone eliminar al Madrid prácticamente y al Barça 5 puntitos más el que tiene aplazado. Viene de palmar con el Levante. Yo no le veo perdiendo 2 partidos seguidos. Y es una sensación. Yo en la primera vuelta, a mí no me extrañó ganar el Madrid 2-0. No me extrañó nada. No hay público, no es el Bernabéu, todo lo que tú quieras. Pero el factor campo, psicológicamente, el Atleti fue allí desvencijado. Y a mí me da la impresión de
yo
que
creo,
Tomás, el Real Madrid no ha perdido todavía en el Wanda Metropolitano.
No, yo creo que
dicho lo cual te digo
convenimos
que Madrid...
todos seguramente en esto que voy a decir. Yo creo que el único que no se puede permitir perder el partido es el Madrid.
Estoy de acuerdo.
El no, único que no se
puede
permitir.
Yo creo que no se puede permitir perder el partido ninguno de los dos.
No, el Atleti se puede permitir empatar y no pasa nada.
El partido es en Valdebebas. El Madrid líder. Como la clasificación pones al Madrid primero y el Atleti tercero. Y el partido es en Valdebebas, 2-0 para el Madrid. No tengo la menor duda. A mí, que puede ganar el Madrid, oye, estaba muerto en Nervión, ganó, estaba muerto en el Camp Nou, ganó, en San Siro, ganó, y que en estos fregales se desempeñe como nadie.
A ver a qué sale el Atleti. A ver a qué sale el Atleti.
No te llevas un soponcio si ganas el Madrid, no.
Yo creo que como el Real Madrid está más necesitado, el Atlético de Madrid no va a forzar absolutamente nada, pues tiene que arriesgar más el Real Madrid. El Atlético de Madrid se va a encontrar a gusto en su zona de confort, que es muy ordenado y atrás defensivamente para tratar de sorprender. Y el Real Madrid tratando de tener el balón y buscando su oportunidad. Yo creo que va a ser un partido de pocos goles, pero hay datos ahí, ¿eh? Los 4 últimos partidos desde que ha llegado Zidane, desde que volvió al Real Madrid, 3 victorias para el Real Madrid, un empate precisamente en el Wanda Metropolitano la pasada temporada.
Donde no
y lo del factor cancha, Tomás, estamos comprobando no solo en la Liga Española, sino en todas las ligas europeas, que los no equipos lo visitantes han subido el porcentaje de victorias.
Que esto es verdad, pero te digo que a mí no me extrañó el 2-0 de la primera vuelta. No me extrañó, el Madrid salió en su campo, mandó, fue a por el partido y el Atleti medio dudó. Yo mañana no veo al Atleti dudando. Y me dirás, no hay gente, bueno, ha subido tal. Todo eso está muy bien. Oye, el otro día lo dijimos, solo no. Loporto había ganado en la Champions.
El vestuario del Atlético de Madrid, parece... que juega a carrera corta, que juega partido a partido, sabe que si el domingo gana
en
media liga, Chato,
sabe que si gana tiene un plus de tranquilidad muy especial. Entonces, sabiendo que hay un premio gordo especial para lo que queda de temporada, pues sí, yo creo que van a arreglar y van a intentar coordinar un partido que tenga que ver y que sintonice con esa...
Antoñito, lo has explicado muy bien, pero no has dicho nada.
Sí. De todas formas,
es que si el premio es muy gordo y te puedes permitir el perder, pues vete a por el partido.
Debería entrar en el tertulio.
Claro, es que el premio gordo sería el empate también, Eric.
Yo creo que el Atleti se puede permitir empatar y es un resultado magnífico para el Atleti. Yo creo... Creo,
no estoy de acuerdo.
Y suelo equivocarme casi siempre.
Como gane el Barça mañana,
que va a ganar el Madrid.
Ah, amigo.
Te va a valer el empate mucho.
Sí.
El resultado bueno para el Atleti es el mismo resultado bueno para el Madrid, que es ganar. Oiga, si no puedo ganar y empato,
pues vale, efectivamente.
Empatar
es mejor para el Atleti que para el Madrid.
Bueno, por supuesto que
evidentemente.
Sí. Por supuesto que sí.
Bueno, no, a ver, si el Madrid sale 1-1 y que de la distancia ahí está colocado. Si el Madrid no pierde, está ahí colocado.
Mejor para Leti, Tomás.
No, Tomás, no, yo creo que no, si el Real Madrid. Si el Real Madrid pierde mañana en el Wanda, lo tiene muy
complicado. Si pierde, sí.
Empata.
Prácticamente dice.
Tú dale vida al Barça.
Si empata.
Tú dale vida al Barça.
Por eso yo creo.
Claro, te olvidas que si el Madrid empata el domingo con el Atleti, y el Atleti, por tanto, mantiene su distancia frente al Madrid, el miércoles...
No
eleven
nada
tiene,
definitivo, el miércoles, como decía el maestro Araújo.
No, digo que el miércoles...
Nada, nunca definitivo.
No, si yo no elevo nada definitivo, si yo soy el único que no lo hace en esta tertulia y en los domingos. Pero digo que si el Atleti mantiene esa distancia, el miércoles juega el partido aplazado que tiene, que es un bonus de más tres. Entonces, si él mantiene la...
O de más uno de Madrid, o de cero, si lo gana.
Y suma tres, puede sumar cuatro en dos partidos.
Sí, sí, eso sí.
Pero, vale, pero eso el Madrid no tiene nada que hacer. Si el Madrid no pierde, está ahí colocado.
La envidia que se le tiene al Real Madrid es muy grande. Sí, todos señor. Estamos contigo, Melchor. Otro dice, aguanta Melchor. Este otro dice, aguanta Melchor, este oasis antimadridista nunca va a aceptar datos objetivos porque se le sacaba el discurso.
Naturalmente.
Sí, sí.
¿Por qué no le dejan hablar a Melchor? Ya está bien, hombre. Es que tiene razón con lo de Hernández, Hernández y González, González. Lo que hacen es vergonzoso y vosotros no queréis ver la realidad. Y otro oyente dice que en la carrera de periodismo debe haber una actividad extraescolar, la cual consiste en ir de asador en asador y tomar apuntes.
Correcto.
No, y por último, dice...
Otros toman cachimbas también.
Dice un oyente, comentadle a Víctor Fernández, que para el resto de Andalucía, por ejemplo en Jaén, donde yo vivo, el periodismo sevillano también es periodismo capitalino. Ojito, Víctor.
Ya era hora, ya era hora.
Que
se quiten la mascarilla.
A ver si va a haber una contrarrevolución, ¿eh?
No, pero que son...
Cuidado, ¿eh?
Ojo con eso, Víctor.
Como un templo.
Como lleguen los tractores a la Giralda.
Granada. Es que eso no...
Solo hay que viajar a Andalucía para palpar lo que hay.
No, es verdad, porque aquí prácticamente la información regional no claro, tiene no interesa, fuerza, ¿no? De ningún tipo.
Claro. No, porque se habla del Madrid, básicamente.
Solo se habla de aquí Sevilla. Se habla, claro, aquí Sevilla, no, aquí ¿no? se habla, aquí se habla del Madrid, básicamente, efectivamente. Claro. En Jaén se habla del Madrid.
¿Del Dinamo de Kiev?
Jaén.
En Jaén, como dice este oyente, se habla del Madrid. Entonces, en Jaén no se habla del Sevilla. Es que no es verdad. O sea, es que eso no es verdad, porque en Jaén no se habla del Sevilla.
Estás diciendo que los oyentes son
normalmente el de Jaén es del Madrid.
Víctor, estás diciendo que los oyentes mienten.
No, yo no digo...
Andalucía
no,
es un crisol, ¿eh?
Las 12:59. Adiós, Mel. Adiós, Antoñito.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Seguimos. La última partida del Oasis.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Encaramos la recta final de este Oasis de Libertad. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Joan Bayori, hola Joan, otra vez.
Hola, buenas.
¿Qué conclusiones te deja el último debate de los candidatos a la presidencia del Barça?
Bueno, pues que ha sido el más intenso de los tres. Supongo que es normal porque era el último. No ha habido ninguna bomba en forma de anuncio de fichajes o de nombres. Ninguna propuesta llamativa que yo creo que pueda cambiar demasiado la intención de voto. Destacaría que Laporta ha sido muy duro, bastante duro con Font, con el tema de los PowerPoints y los organigramas, para desacreditar el proyecto de Font, que es el más trabajado de todos. Y Font ahí le ha tenido que pedir un par de veces que no le menosprecie. Después Freixa y Laporta también han recordado episodios del pasado y se han tirado los trastos por la cabeza ahí en algún momento. Y te diría, para resumir, que hemos visto a un Laporta, como siempre, seguro de sí mismo, un pelo agresivo, igual en algún momento demasiado, pero en su salsa. El debate todos sabemos que le va muy bien. Freixa también está cómodo en el debate y Font es una persona un poco más fría, el mensaje lo expone bien, pero no le va tanto la confrontación. Ha habido discusión sobre el futuro de Messi. Laporta ha insistido en que si gana cualquiera de los otros dos, ve complicado que Messi se quede, que si él gana, cree que es el más capacitado para convencerle. Y ahí Font, vamos a escuchar ese documento, ha dicho que él cree que el que mejor le puede convencer es Xavi.
¿Quién tiene más credibilidad y más posibilidades de convencer al mejor jugador del mundo y de la historia que se mueve por principios profesionales? Un profesional del mundo del fútbol que tiene ascendencia sobre él, que le puede convencer de cómo jugará el equipo y, por tanto, cómo él podrá continuar ganando Champions, que es lo que quiere, ganar el año que viene la Champions.
Això
Eso o un expresidente amigo, colega, que al final le dará cariño, pero pocos criterios deportivos.
Pero seguramente no los mismos criterios.
Qué poco lo conoces.
Que el coneixes.
Pues nada. Pues se acabó lo que se daba. Ya es jornada de reflexión ya, ¿no?
Sí, se acabó la campaña que ha sido cortísima. A mí sí, se me ha hecho muy corta, no duró casi nada. Y nada, mañana jornada de reflexión y el domingo a votar desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche a contar votos y aproximadamente sobre las 11 y media de la noche o así sabremos quién es el próximo presidente del Barça.
11 y media de la noche está previsto que se dé el ya...
Más o menos.
Sí, vale.
Sí,
vale,
más
vale,
o menos, perfecto, más o menos.
Perfecto. En lo deportivo ha ido el Barça Pamplona sin Araujo y sin Piqué como principales ausencias, ¿no?
Sí, viaja mañana por la mañana.
Ah, viaja mañana, vale.
Sí, mañana por la mañana, como el partido es a las 9 hay tiempo. Y lo más novedoso de la lista es que vuelve Pjanic. Efectivamente no llega Araujo todavía, se cae Piqué por lesión, están Dembélé y Pedri, que acabaron con alguna ligera molestia al partido contra el Sevilla. Si Koeman quiere mantener la defensa con tres centrales, solo tiene a tres disponibles, que son Minguenza, Lenglet y Umtiti, y yo creo que va a hacer bastantes cambios en el once porque hay gente muy cargada de minutos y seguramente puede entrar gente fresca como Griezmann, Ricky Puig o Junior o alguno más. Y decir también que están apercibidos de sanción Messi y De Jong, que si ven amarilla se perderán el próximo partido, que sería contra el Huesca.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Oye, Tomás, ¿tienes alguna preferencia para la presidencia del Barça o no?
Yo votaría a Freixa.
Tú a Freixa. Vale.
Yo sí.
Vale. ¿El resto tiene alguna preferencia o no? Os da igual.
Pero que tú quieras a Freixa es bueno o es malo para el Barcelona, Tomás.
No, me da igual.
Ah, ya películas.
Si me pregunta, yo digo que si yo fuera socio del Barça, podría Freixa.
Ah, vale. Que no era con ironía. Vale.
No creo que me tenga muy en cuenta, pero vamos, ellos se lo pierden.
Vale.
Yo creo que tiene toda la pinta de ganar Laporta, pero yo estoy con Tomás. Yo votaría a Freixa.
Suscribo todo lo que ha dicho Guas.
Bueno, pues aquí ganaría por unanimidad prácticamente.
Es que tiene muchos registros. Yo pienso en el negocio nuestro y creo que es bueno para el negocio nuestro. Yo como gestor le veo un tío muy equilibrado, que no está siempre en la versión popular, ¿no? Cuando se tiene que poner en gestor, le escuchas y te habla un gestor. Y cuando se tiene que poner remangar y meterse aquí a una cuestión periodística y a un programa como este, pues se mete y se mete bien.
Muy bien.
Yo no puedo opinar con objetividad porque tengo a una persona a la que estimo mucho en el proyecto de Font, como es Tito, que está en la Secretaría Técnica.
Buen
Entonces
tipo.
Solo por eso elegiría Font.
Vale.
Tú, si hubiera uno de Singapur por ahí, no tendrías problema.
No, tampoco.
Tú eres experto en
lo tendría claro.
Angelito García, hola.
Hombre,
hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Mañana juega.
Hola, Oasis.
Muy buenas. ¿Qué nos vas a contar? Lo de Garbiñe Muguruza, ¿no?
Lo que tú quieras, hombre, Garbiñe. ¿Cómo está jugando?
Tenis, ¿no?
¿Te estás haciendo un serial con Garbiñe, macho?
Garbiñe.
Oye, ¿todos los viernes hay tenis?
No, todos los viernes hay Garbiñe.
Eso te iba a decir. Últimamente todos los viernes hay Garbiñe.
Claro, desde que se hizo amigo. Se hizo él amigo de ella.
Pero vas a hacer un libro como Miguelito a la
selección. ¿Cómo está Garbiñe?
Aquí se trata de que Garbiñe está jugando muy bien al tenis, muy bien al tenis. Y eso que esta vez hemos tenido hasta un poco de suerte, porque suerte entre comillas, ¿eh? Se ha lesionado a Azarenka la espalda, sí. Así que Muguruza se mete en la final sin necesidad de jugar. Mañana 4 de la tarde, duelo decisivo ante la checa Kvitová. Ojo que busca su octavo título, nada menos. Y claro, Joseba, pues vamos a escuchar la voz de Garbiñe.
Hay que oír a Garbiñe.
Hay que oír a Garbiñe. Esa voz melódica, esa voz suave, digna de su tenis.
Lo que has cambiado, Angelito.
Pasar por la lesión de una compañera no mola, pero la final no se la quitará.
O sea, vamos a escuchar.
Bueno, la verdad, unas noticias agridulces, ¿no? No es la manera más emocionante de clasificarse para una final, pero ayer pude ver que tenía unas ciertas molestias, así que espero que se recupere pronto. Y bueno, y por mi lado, pues aprovechar este día de descanso, este día sin partido, y empezar ya a pensar en mañana, que es el último partido.
Muy bien hablado.
Muy de Garbiñe.
Muy bien hablado.
Sí. Bien. Está otra, concisa, muy bien. Muy bien. Además, un audio nos ha facilitado la vuelta.
Ha sido como Monchi, más o menos.
Sí, igualito. Oye, por cierto.
Menos quedaría escaso y más sobraría.
Exacto.
Están los tenistas por todo el mundo, Víctor, que yo sé que te interesa mucho. En Lyon ha ganado Paula Badosa, se mete en semifinales.
¿Qué ha hecho Andújar?
En Buenos Aires ha ganado Albert Ramos. Ha perdido Andújar, macho.
Vaya.
Ganó el primer set y ha acabado perdiendo con Cerundolo en tres.
Vaya.
Y está jugando ahora.
Un gran tipo, Andújar.
Cerundolo. Oye, si quieres apellidos raros,
no, Cerundolo
Germán,
me gusta.
La familia de deportistas es magnífica,
mañana, mañana juega Carolina Marín
Chochugón
ante una tenista que se llama Pornpagüe Chochugón.
Ah, muy bien.
Una tailandesa.
Y que la llaman Chocho.
Mira, gato, cómo ha saltado.
Es buena, ¿eh? Es buena.
¿Es Chocho o Chochu?
Chochugón.
Chochu.
No es Chochugón.
Chochu.
Pero de nombre también Pornpagüe, que hay que decirlo.
¿Y Munar qué tal lo lleva?
Munar está jugando ahora mismo. Muy acaba bien. De empezar el partido ante Swarman 1-1.
Mi próximo nieto se llamará Chochugón.
Chochugón, guas. Es
información de tenis, ¿eh?
O como la nadadora china esta que era Chapuzón.
No,
que no es una broma. Que,
sí,
que es una
existe.
Nadadora. Esto, sí, sí, sí. Si Angelito la conoce, lo puede decir.
Chapuzón.
Que no, es, no me lo estoy inventando.
¿Alguna duda?
Hay una
de tenis,
nadadora
Victor?
China que se llama
no,
Chapuzón.
Yo creo que es hora de irnos a acostar.
Lo agota todo, ¿no?
Es hora de ir recogiendo.
Angelito, de verdad, voy metido.
Espera, espera, no recojáis que falta Don Car. Carmichael, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
pasa?
¿Qué tal, Basi? ¿Qué tal, Joseba?
Muy bien.
Lo único serio.
Qué lamentable, Don Car.
Aquí estamos. Tenemos, ha examinado la FIA los datos del accidente de Grosjean. Ya hay un informe de lo que pasó el pasado 29 de noviembre. La verdad es que los datos son tremendos. El coche lo pierde a 247 kilómetros por hora y se golpea con el guardarraíl a 192 por hora. El pico de fuerzas que registra el coche es de 67 veces la fuerza de la gravedad, que es una auténtica barbaridad. Vale. Y esa intensidad es lo que provoca que se rompa toda la parte motriz, la parte de atrás del coche. Y lo que sí que es cierto es que han tomado nota de lo que falló. Y lo que falló fue el dispositivo de seguridad del depósito de combustible.
Pero disculpa, Don Carp, no es broma, ¿de qué estás hablando?
Del accidente este en el que Grosjean
sí, que salió
se
de
el coche y todo esto. Bueno,
el de noviembre. Yo creo que habrá algún oyente que no, como yo, que no tiene ni idea.
¿No sabías? Pues creo que es una de las imágenes del deporte mundial.
Es que yo no veo la tele.
Ah, vale, no.
Sí, rompió la radio.
En serio.
No, que estarías leyendo un libro, pero que es una imagen tremenda.
Sigue, Don Car.
Sí, eso, no me voy a enganchar, qué tontas. A lo que voy.
Oye,
es el mejor.
No, a lo que voy, de todas maneras.
¿Te has preguntado en serio?
Que sí.
Es que a veces os ponéis a hablar
que
de cosas.
Me has vacilado.
Oye, yo
no
con humildad
nada.
Digo que no entiendo de coches.
Estás perdiendo de tiempo, Carmichael.
Claro.
No, por eso que voy a seguir. El caso es que también han puesto el detalle la FIA en que han jugado un papel bastante dudoso la batería. La batería del una de las baterías del coche se rompió.
¿Cuántas llevan?
Y dicen que van a tener que tener cuidado también con la interacción o el alto voltaje de las baterías del ERS. Más cosas. Portimao, carrera del 2 de mayo en el calendario. Ya está confirmada la carrera 23, Gran Premio de Portugal. Ojo que quieren llevar a 30.000 personas. Ya la llevaron a 27.000 el año pasado. Y Barcelona también quiere meter público, a ver si lo consigue. Y Azerbaiyán ha dicho ya, que es en junio, a primeros de junio, que no va a haber espectadores. Y luego te traigo una noticia de Ferrari para ir terminando.
A ver.
El que va a hacer el debut del Ferrari del SF21 el próximo 12 de marzo, por cierto, en una semana os quiero Oasis aquí puesto las pilas, que tenemos ya la pretemporada, que empieza 12, sí, 13 y 14 de marzo.
Bien.
Bueno, pues el que va a hacer debutar el coche es Charles Leclerc. No lo va a hacer debutar Carlos Sainz, lo hace debutar Charles Leclerc. El coche se va a conocer el día 10. La presentación del coche, que va a haber un filming day.
El miércoles.
Eso es, el miércoles, que va a rodar ese día en pista. Y lo que me dicen del coche es que vamos a notar bastantes cambios visuales respecto al de 2020. Así que vamos a ver. Desde luego, lo que sí que es cierto es que creen que le han ganado en recta del orden de las 6 décimas por vuelta en los circuitos de largas rectas, que era uno de los fallos del coche. A ver si eso sirve para tener por lo menos el tercer coche de la parrilla.
Perfecto. Pues gracias, Carmichael. Un abrazo, ¿eh? Bueno,
Carlos, un abrazo a todos.
Rápidamente las preguntas. Hugo, ¿le darías las llaves de tu casa a Jojor para que te las rediseñase?
¿Es verdad? No. Yo el diseño de mi casa
sí, te
meten
en casa
particular.
A Vilma y a Betty.
Germán, ¿en qué puesto estaría Marcelino en un top de mejores entrenadores nacionales?
Uf, ahora mismo yo creo que entre los tres primeros seguro.
Sí.
Víctor, ¿se ha equivocado Monchi con el fichaje del Papu?
Sí. Bueno, no, hay que darle tiempo.
Eri, nos gusta tu faceta profunda en las redes. ¿Va a seguir este Eri introspectivo?
Sí.
Vale.
Eri introspectivo en las redes.
Sí, sí.
No. Gato, ¿ganar el domingo o remontar en Champions?
Las dos cosas.
Ya estamos.
Doblete.
Sí, ya no insisto, Gato, contigo. Víctor Fernández, ¿se ha equivocado? No, Víctor, no. Ya está. Guas, no. Si los Mossos entran en tu casa, ¿qué sería lo más comprometedor que encontrarían?
En mi casa, un jamón que mangué el otro día.
¿Dónde? Buena noche que llevamos, Guas.
¿Dónde?
Sí,
No, no sé, se dice el pecado.
El ingeniero.
O un teléfono de Almería, ¿te acuerdas?
El teléfono de Almería, que me lo metieron ahí dentro y sin montarte es un pollo, que me ha robado usted un teléfono, yo no lo sabía. Pero es verdad, el teléfono está aquí.
Señores, que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho, gracias.
Un abrazo,
Gudari. Vamos a ver, de locos.